equipo de Reiki, edificando en el espíritu y así construir juntos un mundo mejor.
Bien, seguimos acá haciendo tiempo de Reiki. Estamos, ya hemos cumplido la primera media hora de programa, pasa rápido esto. Y vamos a estar juntos hasta las 12 de la noche. Lorena Brites y quien te habla, Jorge Carnevale, acá haciendo tiempo de Reiki en Concepto FM. Le pedimos a los oyentes que por favor nos ayuden a difundir. Nosotros tenemos muchas ansias de difundir este tipo de noticia, este tipo de información. Poder llevar un poquito, como se dice habitualmente, de aire fresco, a cada hogar, a cada lugar donde alguien esté poniendo la oreja, y en esta clase de temática sabemos que también el corazón. Entonces, por ahí, si ustedes son afines a las redes sociales y nos visitan en arroba tiempo de Reiki, en Instagram, o en el perfil Jorge Carnevale en Facebook, o en el canal de YouTube, Jorge Carnevale Tiempo de Reiki, por favor compartan la información, no tengan vergüenza en compartir. Miren que hay gente que se asombra, de eso vamos a estar hablando hoy también, algo que me sucedió la vez pasada. La vez pasada, hace más de 2 años, pero no importa. La vez pasada, con una persona. Nosotros no tenemos la menor idea de los procesos que suceden, la alquimia que sucede en el corazón de cada persona. A veces nosotros creemos que una persona no va a compartir jamás una idea, un concepto de espiritualidad, y les puedo asegurar que la mayoría de las veces, y me incluyo, nos equivocamos, porque muchas personas montan un personaje, una dureza, y sobre todo en los ambientes laborales suele suceder esto, ¿no? Donde una persona, digamos, de alguna manera se pone la careta y sale a combatir todos los días hay gente que ir a trabajar es como un combate, y entonces muestra una cara, un personaje, digo yo, ¿no es cierto? Que no es lo auténtico en la persona. Es como que hay que aprender a buscar en el corazón de la gente. No es fácil, pero compartan, sáquense la vergüencita, y por ahí un video, por ahí, un fragmento de los programas de radio que Silvia siempre, periódicamente, sube a las redes. Compártanlo, hagan eso, porque obligamos al algoritmo, de tanto de YouTube como de Instagram como de Facebook, a que las cosas se muestren más. Llegar a tener lo que se dice mayor alcance. En cuanto al Instagram, síganos por favor. Es gratuito, no cuesta nada y nos dan una mano enorme, enorme. En el Facebook, solicítenme amistad a mi perfil Jorge Carnevale. Y así, ¿no es cierto? Obviamente en el YouTube, además de decirlo, suscríbanse, activen la campanita poniendo todas las notificaciones, coloquen algún comentario, escriban, no importa, aunque pregunten, no sé si está lloviendo, o pongan un hola, sirve igual. Lo que al algoritmo de YouTube le interesa es que haya movimiento, que haya gente que se interese en volcar algún contenido. Y ese contenido puede ser un hola, ¿qué tal? Nada más. Quería avisar eso porque estamos en un proceso de expansión, eso es lo que intentamos. Y también, como lo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy, lo vuelvo a refrescar, estamos a la búsqueda de auspiciantes. Necesitamos que, si quizás vos, amiga, amigo oyente, tenés algún pequeño emprendimiento, tenés, no sé, un negocio, una profesión, y querés promocionar, querés invertir en que la gente te conozca y poder entonces hacer crecer tu actividad, nosotros te ofrecemos por un precio obviamente acomodado, un muy buen precio, parezco vendedor de colectivo, para la dama, ¿cómo es? La cartera de la dama y el bolsillo del caballero, acá un auspicio en tiempo de Reiki, son 2 horas de lunes a jueves, los domingos cuando no hay partido, repetición, y bueno, este domingo no va a haber, este jueves, aviso, no va a haber partido. No va a haber partido, no va a haber tiempo de Reiki, porque hay partido, juega la selección nacional de vuelta, a las 8 de la noche, termina el programa del Tano, va a terminar 11 de la noche, así que ya no hay programa, y el jueves no hay, Y el domingo no hay porque a las 8, creo que es a las 8, no sé a qué hora es, juega River, pero creo que sí, a esa hora creo. También va a ser lo mismo. No va a haber repetición de programa. Así que estamos hoy, mañana Dios mediante, ya es miércoles, y después hasta el lunes que viene no nos volvemos a ver, porque bueno, hay gente que se me enoja, pero yo quiero explicarles que es las políticas comerciales de la radio. Es simple, chicos. Para la radio el fútbol está primero. Entonces, ¿hay fútbol? No hay tiempo de Reiki. No hay fútbol, hay tiempo de Reiki.
Es una buena oportunidad también que se vayan sumando y familiarizando con las redes sociales, donde nos pueden encontrar a través de la página de Tiempo de Reiki, en esos espacios donde habitualmente se conectan con nosotros, disfrutando del fútbol, por supuesto, también, pero navegando ahí en @tiempodereiki a través de Instagram, en el canal de YouTube de Jorge Carnevale, y como decía también en el Face, pídanle solicitud de amistad a Jorge a través de su perfil, donde incluso en ocasiones también transmitimos, Jorge.
Así es. Ajá, así es. Uh-huh. Estaba leyendo recién, mientras vos comentabas esto, a Nancy, que nos escribió recién al 11-5408-3668, y nos dice: hola, buenas noches, saludos, gente linda. Hoy me sacaron mi muela del juicio, ya está, perdí todo el juicio, jajaja, ja, ja, dice, chiste, besitos a mi amor Gaby, bueno, qué lindo, qué enamorada que está esta mujer, qué lindo, realmente, Nancy, lindo. Y qué afortunado Gaby, seguramente, de tenerte, claro que sí, así que saludos a ambos, abrazo grande. Bueno, claro, ponle a la pregunta, sí, perdón, ¿cómo?
Disculpa. Que lo haga evidente, que me encanta, que lo transmita y así, me gusta, igual me da la sensación que no son adolescentes, eso me gusta más.
No sé, porque no hay foto de perfil, hay una florcita, no sé.
Intuyo, tengo esa, por ahí, ese sexto sentido, me da la sensación, con lo cual lo valoro muchísimo más.
Muy bien.
Mi pregunta era la siguiente. Sí. A través de Reiki.
Ay, pará, perdón que me contestó. Sí. 54 ambos.
¿Qué te dije?
Tenías razón. Yo te lo, ¿viste? más valioso todavía, más valioso.
Totalmente, por eso lo aplaudo y...
Pero como de 20, dice, pero como de 20. Buenísimo eso.
¿Viste? ¿Te diste cuenta?
El amor rejuvenece, sí. Eso está comprobado, ojo, de verdad. Cualquier persona que se enamora, persona grande, digo, que se enamora, se le sacan años de encima, es automático.
Yo voy a contar algo, no voy a dar nombres, pero voy a contar algo. Tenemos una persona en común que es terapeuta, que pasó los 60 años, viene de enviudar hace un par de años y conoció a alguien en un chat, ¿no? Esos chats, ¿viste? Sí. Se animó a las redes sociales y habló con conexión con una persona, unos años menor, no viene a cuento. Es la parte masculina menor que la parte femenina.
Claro, que no es lo más habitual.
Exacto. Pero bueno, hoy las redes sociales hacen que incluso te puedas ver, que incluso puedas comprobar la fidelidad de la
información. De la información, digo, ¿no? Que no te metan gato por liebre.
Claro, exacto. Bueno, todo estaba muy... digamos, transparente, con información veraz, nada que ocultar, muy auténtico todo. Entonces, bueno, pasó un tiempo y él decide decir, bueno, nos encontramos, veámonos.
Sí,
¿no?
Claro.
Bueno, esta querida señora tomó sus valijas y se encontró con él en Marruecos.
Hola, ella de fresca. Argentina.
Sí, querido Jorge Carnevale. Así que está en Marruecos hace 15 días y bueno, conectándose con esta persona. Ella un poquito más de 60, él unos poquitos menos, pero festejo, pero ampliamente. Me da mucho placer contarlo, me parece fabuloso, porque insisto con esto, yo ya intuía que Nancy no había superado los 21 años, pero me encanta que suceda, porque todo es posible, y expresar amor, expresar la necesidad de estar en pareja o enamorarse no está solo reducido al post o tener sub 20. Así sí. Que por eso lo quería compartir con todos, ¿eh?
Te lo agradezco. La verdad que me seguís asombrando. En serio. Vos decías que, viste, está bueno, ¿no?, que sigamos teniendo esa capacidad de asombro y eso es sí. Como tener alma de niño, ¿no? O sea, es importante conservar el alma de niño. O sea, pero
fíjate, ¿eh? No hay fronteras. A eso voy, no hay fronteras, la capacidad de asombro, el querer seguir adelante, no está reducido a esto de la eterna juventud, que es lo que todos buscan, que por ahí, viste, el culto, bueno, siempre es joven, no, pueden hacer lo que deseen en el momento que sea una pareja, sea el sueño postergado, ya sea, no sé, la profesión que no pudieron realizar, ese instrumento que quisiste tocar y no pudiste, bueno, no hay límites.
Es verdad. Estás hablando de el entusiasmo por la vida, vos. Algo que, lamentablemente, la sociedad, en líneas generales, digo, viene muy golpeada con este tema. Yo lo veo mucho sí. En el consultorio esto. Hay mucha gente abatida. Hay mucha gente que viene vencida. Viene con los brazos caídos. Como quien dice, vienen a buscar, no sé, el manotazo de abogado, a ver, bueno, de última, a ver si con vos puedo lograr salir de este pozo, ¿no? Eso es algo que un día vamos a charlarlo largo y tendido. Acá Nancy está muy entusiasmada escribiéndonos, qué linda, al 11-5408-3668, nos decía entonces que tenía 54 los dos, dice que están como de 20 y lo pasan muy bien juntos. Dice, él me salvó a mí y yo lo encontré en el chat hace ya 3 años juntos. ¿Qué tal,
Una situación similar, quizás más cercanos, no tan lejos, no en uno en un hemisferio y el otro en otro lado del mundo, pero bueno, parecido, la misma historia. Claro, ¿te das cuenta? Claro.
Sí. Bueno, está buenísimo. Me gustó mucho. Dice, es mi ángel, mi amor, mi ser que me ilumina todos los fines de semana. Juntos somos amor, viva el amor. Me pone bueno, buenísimo. Y me manda una fotito de ellos dos, Ahí, así que saludos para ambos. Acá también me acaba de escribir nuestro amigo Luis Ubá, que es de allá, un amigo de la casa. Dice, hola Jorge y Lorena, ¿cómo están? Quisiera saber, pregunta, ¿conservar el alma de niño es similar a ser inocente, espontáneo? ¿Cuál sería el límite con ser ingenuo? Gracias a ambos, te escribe Luis. Bueno, mira, Luisito, no sé acá Lore qué podrá opinar al respecto. ¿Querés, Lore, contestarle vos?
Me gustaría que vos hagas la diferencia de ser ingenuo con la parte inocente. Bueno. Pero sí, lo único que puedo aportar es el tema de que como adultos que somos, primero y principal, un ejercicio que es maravilloso y se los recomiendo, es que cada uno de nosotros pueda tener una imagen nuestra de niño en nuestra billetera. Así como podemos tener la de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra pareja, que también tengamos una foto nuestra cuando éramos niños. Háganlo, hagan ese ejercicio y los van a conectar con una cuestión de conexión, de protección. El adulto que soy hoy se encarga de cuidar ese niño que fui. Hagan solo ese ejercicio y después nos cuentan.
Muy bien. Bueno, mira, Luis, el tema es así. No es lo mismo, desde ya te lo digo, tener un alma de niño a ser una persona ingenua. Un ingenuo, vale decir, sería alguien que se compra cualquier buzón. Y no necesariamente un niño se compra cualquier buzón. Un niño puede ser inteligente, un niño puede, hasta te diría, tener una cuota de astucia, pero es limpio de corazón. Cuando hablamos de tener alma de niño, estamos hablando de no perder nuestra capacidad de asombro ante las cosas bellas, no perder ese asombro natural ante, por ejemplo, esto que nos contó Lorena, de que se fue a Marruecos, ¿era que se había ido?
Sí.
Yo fui a Marruecos hace 15 días, que se conocieron por no sé, de alguna de estos, seguramente, sí, sitios, ¿no? De citas o cosas así. No importa cómo haya sido, pero mira vos, esto es algo hermoso lo que ella acaba de contar. Entonces, ¿cómo no nos vamos a sorprender? ¿Cómo no nos vamos a maravillar? ¿Viste, Luis? Es como, nos quedamos ahí con la boca abierta. Como en la película Mi Pobre Angelito, la carita de ese actorcito, de ese pibe que era bárbaro, no sé cómo se llama el actor, pero un nene hermoso, sí. Que también mostraba esas caritas de asombro, pero supo defender su hogar, ¿no? O sea, a ver, Luis, Jesucristo, cuando manda a sus apóstoles de dos en dos a predicar, les dice que sean mansos, como las palomas. Y al mismo tiempo les dice, pero también sean astutos como las serpientes. O sea, es una de cal y una de arena. Lo cual, no ser astuto como la serpiente no implica ser mala persona, no implica desearle el mal al otro, porque acá el problema es ese. Acá el problema es que, de verdad, y esto es algo que la psicología lo tiene muy estudiado, hay personas que disfrutan infringiéndole sufrimiento a otra persona. Incluso una persona cercana, ¿eh? Estamos hablando quizás de una pareja, estamos hablando de ese tipo de cosas. Y aparte no nos olvidemos que cuando nosotros podemos tener alma de niño, tenemos un alma pura. Entonces, como dije, gracias a Dios, y yo agradezco eso, seguir teniendo esta capacidad de asombrarme ante las cosas bellas. Pero también tengo una mirada atenta a no caer en la trampa de alguien que por ahí me quiere manipular. O sea, no es fácil. La vida tiene mucha parte de batalla, de batallar. En la vida se batalla, por más que podamos nosotros querer venderles que, no sé, la vida es bella y que todo es pajarito de colores, sabemos que no es así. Sabemos que, como decía un viejo cura que yo en mi adolescencia conocí, me enseñó un montón de cosas ese viejito, el padre de Simone, me acuerdo. Él decía, hay de todo en la viña del Señor, que no era una frase de él, por supuesto, pero me acuerdo que él me la decía. Hay de todo en la viña del Señor. Hay que entender que hay en el mundo hay diversidad y no toda persona, no todo espíritu encarnado tiene el mismo grado de evolución. No todo espíritu encarnado tiene el mismo grado de evolución. Con lo cual, tenemos que tener misericordia para aquel que nos quiere lastimar, pero al mismo tiempo tenemos que tener astucia en darnos cuenta que nos quiere manipular y entonces, amorosamente, sin agredir, hacernos a un costado. Por el contrario, como tenemos alma de niño, siempre nosotros al principio le abrimos el corazón a la gente. O sea, yo siempre digo que, como dice la justicia, nadie es culpable hasta que se demuestre la gente es inocente, ¿no? Salvo que se demuestre lo contrario. Bueno, es más o menos una cosa así. O sea, yo veo a alguien y más allá de mi sensitividad, siempre le voy a dar una oportunidad. Claro, si yo veo que la persona se empeña en querer buscar tu lado flaco, y como quien dice, se la pasa metiéndote el dedo en el ventilador, o en la llaga o en la herida, entonces hay que tener amor por uno mismo y hacerse un costado. Pero el alma de niño no impide que uno sea astuto, insisto en eso, ¿no? O sea que, como es que decías vos, Luis, ingenuo nunca, eso no.
Qué bueno, qué lindo, me encanta que llamen los hombres. Como decíamos en otras ediciones, cuando uno concurría muy asiduamente a distintos encuentros, a distintos seminarios y charlas y demás, como siempre, el porcentaje más elevado de las mujeres, cada vez que había un varón, nos poníamos de pie a aplaudirlo por la valentía que tenía de estar allí y de la misma manera aplaudimos la valentía de él de escribir y que seguramente, estoy absolutamente convencida, que habrá sido también la duda de otro oyente o de otra persona que está conectada con nosotros.
Sí, seguro que sí. Eso es lo que decíamos antes. Bueno, ¿cómo era tu pregunta antes de la pausa? Antes de la pausa, mira vos, ya qué hora es. A ver, son casi tenemos que ir a la pausa de vuelta, así que dale. ¿Cómo era?
¿Me la vas a contestar ahora?
Sí.
¿O vamos a...?
Te la contesto ahora.
Mi dale, pregunta dale. Era la siguiente. Si le podíamos dar una explicación a esto de decir, bueno, viste que cuando, como somos reactivos, somos... generalmente a veces tenemos iracundez o venimos con un residuo del día que no es no un santo, que no es del todo bueno en ocasiones. Si a mí el Reiki me ayudaría en general, hablo por mí, pero digo en general a todos, a conservar esa calma o esa medida de más templanza, con más templanza, ser más, no tan reactivo. Esto va a cuento de que a que la reacción justamente lo que genera a veces es este esta costa de violencia, por decirlo, porque la violencia no tiene que ser porque es solo física, ¿no? Violencia verbal, el entrecruce de dichos, ¿no? A mí eso, el Reiki me ayudaría a apaciguar, a tener más templanza.
Sí, definitivamente sí. Eso sí, hay que hacerlo todos los días, como siempre se sabe, el autotratamiento. Yo les aclaro que como de la manera que por lo menos yo lo enseño en tiempo de Reiki a los alumnos, en un primer nivel yo le enseño el autotratamiento completo, que arranca por la cabeza y termina por los pies. Pero siempre les digo, miren, lo más importante es la cabeza. Hacer el tratamiento solo en la cabeza demora 15 minutos, más la preparación, más el sellado, estamos en 20 minutos. O sea, un autotratamiento completo dura una hora, pero si yo no tengo esa hora, antes de no hacer nada, hago 20 minutos, 18, 20 minutos más o menos me lleva, que es en mi cabeza. Acuérdense siempre de esa frase que no sé la verdad de quién es, si es anónimo o no, pero hay una frase que dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, en vez de buscar la perfección, si vos te la pasás buscando la perfección, nunca haces nada. Entonces, antes que nada, antes no tengo una hora, bueno, pero tengo 20 minutos antes de irme a trabajar, por ejemplo, me hago la cabeza. Y eso me cambia, me ayuda. ¿Por qué? Porque no se olviden que siempre decimos que Reiki son dos energías que confluyen dentro de tu propio ser. La energía Reiki es infinita, que es la energía del cosmos, la energía del universo, la energía de Dios. Y ahí tu propia energía vital. La primera energía, la infinita, la eterna, es lo que el japonés llama Rei, y la mía personal es la energía Ki. Y como esto tiene, digamos, es un desprendimiento del TAT, que es una técnica muy parecida a Reiki, que viene de Tíbet, que es la que utilizó el señor Mika Usui, la ayornó con algunos elementos de propios de su cultura samurái, y ahí nace Reiki a comienzos del siglo XX, pero en realidad el TAT tiene más de 5.000 años y sigue vigente. Entonces, ¿por qué sigue vigente? Porque es muy efectivo. Lo que hace es desbloquear el paso de la energía. O sea, cuando nosotros nos enojamos, o cuando nosotros andamos muy tristes, melancólicos, o hasta con angustia, lo mismo para el otro lado, ¿no? Cuando yo ando extremadamente ansioso o hasta con un ataque de pánico, bueno, obviamente los meridianos se traban, mi energía vital deja de circular raudamente por ellos, entonces obviamente hay un decaimiento de toda la energía propia del ser humano. Cuando alguien se enoja, alguien común que no practica meditación, ni hace oración, ni tiene ninguna técnica, digamos, para mejorar, sucede que está, como se dice habitualmente, la buena de Dios. Y cualquier persona, ¿no? Hasta los que trabajamos en nosotros también, por supuesto, esto nos cabe a todos lo que voy a decir, ¿no? Pero más, obviamente se nota más en una persona que quizás no hace nada por sí misma. ¿Y qué es? Es que cuando alguien se enoja, se enoja. O sea, si a mí viene alguien y me putea, viene alguien y me insulta o me busca el pelo al huevo para hacerme saltar, y yo me enojo, no es que yo voy a mirar a la persona y voy a decir, ay, esta persona me puteó, oh, le voy a romper la cara. No, no es así. O sea, yo no es que lo razono. Eso sale de las tripas, sale de lo más... Es bien visceral, ¿entienden? Nosotros, los seres humanos, tenemos mucho, pero muchos, muchos, miles y miles y miles de años de evolución como especie, desde lo emocional. Hace muy poco tiempo que fuimos cambiados en lo que somos hoy y pasamos a ser una especie racional. Irracional, vamos a entrecomillarlo bastante porque nos falta mucho para ser racionales, por lo menos a la mayoría. La pandemia, las dificultades económicas, en fin, todas las cosas que ya sabemos que suceden a diario, y sobre todo en nuestra querida patria, hace que la gente esté más crispada, la gente está obviamente más enojosa, más irascible, y en cuanto a muchos, en cuanto los tocaste con un dedo, saltan como leche hervida. A ver, yo no puedo hablar por vos, puedo hablar por mí. Ambos compartimos un signo, ¿no? Escorpio. Sabemos lo que es Escorpio. Bueno, yo puedo hablar por mí. Antes de conocer Reiki, yo era un tipo, ¿cómo decirlo? Bastante calentón, ¿no? Bastante calentón y muy exigente. Siempre fui muy sumamente exigente conmigo mismo. Y espero lo... erróneamente en ese momento, estoy hablando de muchos años atrás en mi vida, cuando era jovencito, yo esperaba lo mismo de los demás. Entonces eso hacía que la pasara muy mal yo generalmente. Porque claro, yo decía, esto está bueno hacerlo así, 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 ¿no? Sobre todo cuando me movía en el ambiente de la programación, del software, del desarrollo de soft, me encontraba, la verdad que me encontraba con cada espantapájaro que no podía creer, yo, ¿no es cierto? Pero bueno. ¿Dónde estudiaste? Le decía. Estudié en Mariano Moreno y me agarraba la cabeza yo, ¿viste? Claro. Entonces después yo tenía que arreglar los líos del otro. Bueno, ya entienden cómo son las cosas. Pero yo la pasaba muy mal. ¿Por qué la pasaba muy mal? Porque me enojaba mucho. Me enojaba mucho y eso drenaba mi propia energía. Yo entonces terminaba agotado. Agotado, y les voy a decir una cosa más. A mis veintipico de años, bastante jovencito, estoy hablando de mis 23 años más o menos de edad, yo ya era jefe de sistemas en una pyme de 50 empleados, cuando todavía existían los centros de cómputo, ¿no? Con lo cual yo tenía gente a cargo, gente que podían ser mis abuelos. Había un señor, no voy a decir el nombre, en ese momento él tenía 60 años. Sí, ya estaba esperando la jubilación y después iba a seguir trabajando de manera no oficial, pero iba a seguir trabajando. Imagínense una persona que hacía la factura con la máquina de escribir y la calculadora, y un día le puse yo una terminal de computadora y le dije, fulanito, vas a tener que trabajar de esta manera. Él se creía que lo estábamos echando, más o menos. O sea, yo tenía que luchar con eso y con mi propio enojo que me producía esta situación. Y esto me traía como consecuencia, siendo joven incluso, dificultades a la hora de dormir. Porque dormía. Pero mi señora en ese momento me decía, escúchame, hablas dormido a la noche. Y me decía las cosas que yo decía. Y eran palabras técnicas propias de mi trabajo. O sea, yo dormía, pero no descansaba. Seguía obsesionado en ese enojo que me llevaba en mi inconsciente, como no podía resolver el conflicto, a intentar resolverlo en la nocturnidad, y eso te trae serias consecuencias a la larga, a la salud, no solo a la salud mental, a la salud física. Dormir con los dientes apretados, con los músculos del cuerpo semi acalambrados. Dormís con todos los músculos de la espalda endurecidos, te despertás con la espalda que parece una roca. O sea, trae un montón de problemas. ¿Cómo los resolví? Lo resolví con Reiki, yo se los aseguro, les doy mi palabra, lo resolví con Reiki. O sea, Reiki me trajo la novedad, a mis 40 años, me trajo la novedad de que no solo, a ver, no quiero ser irreverente con lo que voy a decir, por favor, que en la audiencia no me malinterprete. Yo siempre fui de tener una intensa religiosidad, en mi creencia, que es la católica. Pero el ir a misa y escuchar al sacerdote decir las oraciones y yo contestar y comulgar, no me alcanzaba. No porque la Eucaristía no me alcance hoy, por favor. Por eso digo, no me malinterpreten. El centro de mi vida, la de Jorge, estoy hablando de mí, es la Eucaristía. Que no les quepa a nadie la menor de las dudas. Es pan de vida, para mí es pan de vida. Ahora, en ese momento, nadie me había contado que yo podía armonizarme, que yo podía lograr, apelando a la energía de la divinidad, a la energía de Dios, a la energía del cosmos, del universo, o como le quieran llamar, lograr fusionarla, amalgamarla con mi propia energía vital, con mi propia vitalidad, que estaba maltrecha por ser una persona justamente muy enojosa, y lograr paz. Yo empecé a equilibrar mi mente. Por ejemplo, una de las cosas que Reiki me solucionó, les voy a contar. Muchos oyentes saben, hay gente que nos escucha desde hace muchos años, que yo tuve, digamos, el mal trago de perder a mi mamá cuando yo era muy chiquito. Yo no tenía todavía ni 3 años, me faltaban 40 y pico de días para cumplir los 3 años de edad. Fue en el parto de mi hermano, ¿no? Bueno, obviamente a esa edad no tenés la capacidad, no tenés la madurez de poder elaborar un duelo. Máxime que nadie me explicaba nada. Yo decía, no está mi mamá, y nadie me, lo único que hacía la gente, mi familia, era llorar, y yo no entendía nada. Porque, aunque les parezca mentira, cuando son vivencias tan fuertes, te marcan. ¿En qué sentido? En que te las seguís acordando. Y doy gracias a Dios que no las solapé en el inconsciente, porque serios problemas me hubiera traído a nivel psicológico. Lo pude elaborar a la larga porque lo mantuve en el consciente. El tema es que lo que yo no había elaborado era el duelo. Entonces, cuando yo empecé a hacer el autotratamiento de segundo nivel, que lo hice a los 6 días de tomar el primer nivel, por eso yo digo esto cuando dicen, no, tenés que esperar por lo menos 3 meses, 4 meses para hacer el segundo nivel, yo digo, mentira, eso depende de cada persona, depende de la evolución de cada individuo. En mi caso, yo esperé solo 6 días, porque yo hice el primer nivel, volaba de alegría y de sentirme pleno, y dije, nada, en cuanto está el segundo lo hago. Día domingo tomé el primer nivel, al sábado siguiente tomé el segundo nivel. ¿Qué pasó entonces? Con el segundo nivel hay un símbolo que es el mental emocional, el Seihei Ki, que justamente es el que se encarga de escarbar en el inconsciente y llevar al consciente para que el consciente se haga cargo y elabore. Por ejemplo, el duelo. Cuando yo empecé a hacer el autotratamiento de segundo nivel, yo era un tipo que lo tenía todo. Tenía una empresa con empleados a cargo, me iba muy bien económicamente, 2 hermosos hijos, una hermosa esposa, tenía a mi papá conmigo. O sea, todo era maravilloso. Los fines de semana salía a pasear, andaba todo de 10. No tenía un motivo concreto para estar triste. Y sin embargo, yo dije, qué macana esto del segundo nivel, che, porque yo empecé a hacerme el segundo nivel y empecé a llorar. O sea, yo me hacía el segundo nivel y no podía evitar la congoja, ¿entiendes? No era solo lagrimear, era un sentimiento de profunda congoja y no entendía por qué. Escuchen esto, no entendía por qué. Al cuarto día, hasta el cuarto día, no lo entendí. Pero yo seguí adelante con el autotratamiento. Yo dije, esto tiene que tener una finalidad, no puede ser. Porque encima la congoja después me duraba durante el día, la tristeza me duraba, el sentimiento de estar triste me duraba. Y yo siempre fui un tipo muy alegre, la gente se daba cuenta, che, ¿qué te pasa? No, nada, nada, nada. Bueno, al quinto día me cayó la ficha y me di cuenta que lo que yo estaba llorando era la muerte de mi vieja. Entonces, fue un sentimiento, yo no les puedo explicar con palabras lo liberador que eso fue. Eso fue increíble. Y eso lo logré gracias a poder tomar las riendas de mi propia vida. O sea, Reiki te ofrece eso. Te ofrece que vos manejes vos. Que el volante lo tengas vos. Y que no lo tenga otro.
porque a veces incluso nos equivocamos al elegir la pareja, nos equivocamos en un montón de cosas, por ignorancia, nos equivocamos porque, a ver, los que son grandes me van a entender. Había una época en donde la sociedad, había realmente condena social en un montón de cosas, y una de ellas era irte de tu casa soltero, ¿no? Entonces mucha gente elegía pareja rápidamente porque era el salvoconducto por ahí para abandonar el hogar paterno. Y después, obviamente, ¿no?, se pegaban contra la pared. Un ejemplo que doy, de apresurarse, de no ser prudente, de no tener equilibrio psicológico, equilibrio emocional. Y estas son las cosas que, de verdad, de una manera relativamente simple, se logran con Reiki. Digo relativamente simple porque, si bien Reiki es simple, demanda tiempo. Porque yo no es que al quinto día no me hice más Reiki. Yo seguí por muchos años haciéndome los autotratamientos. ¿Entienden? Es el día de hoy que lo sigo utilizando en mí mismo, teniendo un montón de otras herramientas superadoras. O sea, desde mi personal punto de vista, obviamente no para todos tiene que ser de la misma manera. Para mí, la oración devocional es superadora, incluso al Reiki. Pero bueno, es un tema personal, de evolución personal de cada uno. La mayoría de las personas, yo les aseguro, así como me pasó lo que me pasó a mí, y esto fue lo más brillante que me sucedió, lo más destacado, luego el carácter. Yo siempre fui muy enojoso, decía, y empecé a trabajar, como decías vos, a contar hasta 10. Pero no porque yo me lo propusiera. Eso es lo interesante. Surgía naturalmente. O sea, al lograr paz interior, yo ya no saltaba como leche hervida con la gente. Y en vez de contestar en un mal modo, naturalmente, insisto, contestaba bien. Entonces, no pasaba nada. Por ahí uno, en el hogar, a lo mejor, eso le pasa a mucha gente, que afuera es de una manera y en su casa es de otra manera, pero bueno, es porque uno, por ahí, sabiendo el amor de los demás y que uno en casa es totalmente auténtico, quizás los códigos de manejo de interacción con la familia a veces es un poco diferente, ¿no? Qué sé yo, el otro día mi asesor espiritual, el sacerdote que me asiste a mí, yo tengo mi propio, digamos, tengo también una persona que a mí me ayuda, todos necesitamos generalmente una manito de otro, y en este caso es un sacerdote exorcista, porque yo necesito también liberarme, necesito limpiarme de todas las cosas que yo, digamos, recibo cuando yo atiendo a la gente, y es porque, ojo, aclaro, no, porque no es que use Reiki, si usara Reiki no pasa nada, el tema es que al usar sanidad divina, milagro y poder, uno se mete en el propio espíritu de la otra persona, y como liberador que soy, yo tomo aquello que no le corresponde ni le pertenece a esa persona y lo de alguna manera me lo trago, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso luego, el don de la liberación hace que uno lo largue, ¿no? Es largo de hablarlo, no es para hablarlo acá en dos palabras. El tema es que, claro, en algún punto uno necesita también que otra persona, en mi caso, utilizando lo mismo que uso yo, el poder de Cristo, pero un sacerdote que ejerce el ministerio del exorcismo, pueda limpiarme. Porque exorcizar es limpiar, no es nada, suena a cosita la palabra, pero en realidad viene del griego, exhorto, que quiere decir limpieza. No es nada del otro mundo. Es lo mismo que le hago yo a la gente, ¿no es cierto? Y me lo hacen también a mí, obviamente, como todo terapeuta debería, yo creo, sería prudente que recurra periódicamente a una limpieza. Entonces, este cura me decía, me hablaba del hermano, ¿no? Tiene 9 hermanos, imagínate, el tipo.
Wow.
¿No? O sea, los papás no se aburrían nunca. Y él me dice, mi hermano me llama por teléfono, y perdonen el exabrupto que voy a cometer, pero le voy a decir tal cual como él me lo decía, ¿no? Dice, mi hermano me dice, dale, hijo de puta, apurate, vamos, que te estamos esperando para comer, siempre te demoras con la gente, que esto, que el otro, métele. Dice, yo sé que él a mí me está diciendo, fulanito, dale, te queremos mucho, te extrañamos, vení a la mesa. pero yo sé que mi hermano me habla así y lo hace desde el amor. Lo que pasa que, claro, dice, somos hermanos, nos conocemos de chiquito, entonces no hay filtro en la manera de hablar entre dos hombres, por ahí, entienden lo que digo, ¿no? No siempre, a ver, uno puede decir, usar la puteada del hijo de puta, hasta si te descuidas como un halago, ¿no? No sé, ves un guitarrista eximio y decís, hijo de puta, ¿cómo toca la guitarra? Y lo estás alabando al tipo, en realidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos esa manera de hablar. Pero lo importante, insisto, es que esto de que la gente, como vos decías, está tan crispada, realmente, yo te aseguro, porque lo he visto, lo veo prácticamente a diario, que las personas cambian. Hay cambios, pero totalmente radicales, ¿eh? Son cambios de 180 grados en todo lo que hacen en la vida, generalmente. Porque cuando una persona, no sé, llega a, por ejemplo, a sus 50 años, vamos a decir, promediando la mitad de la vida, ¿no? Mira para atrás lo que hizo y se agarra la cabeza y llora y dice, no pegó una, no me sale una, es momento de girar, de virar. Porque nada, como te queda la segunda mitad de tu vida, hablemos, ¿no?, de alguien que más o menos está promediando los 50 años, hoy se vive mucho y cada vez se va a vivir más. Obviamente es momento quizás de replantearse las cosas, y una cuota de humildad nos puede llegar a salvar de muchos problemas. Y cuando hablo de una cuota de humildad, hablo de que decir, bueno, che, a ver, el gordo este que habla acá en radio a lo mejor me puede ayudar, y si no soy yo, será otro, vos elegís, porque en realidad el que elige a quién recurrir, ¿no es cierto?, para lograr el cambio, es la persona, es el paciente, vamos a decir. No es que yo voy a decir, a vos te atiendo, a vos no. Es la gente la que me elige, o no, o elige a otro. Así como yo elegí a un sacerdote X y no elegí a otro. O elegí a Susana, que fue por muchos años mi terapeuta, mi digamos, psicóloga, que haciendo terapia me ayudó en un montón de cosas, porque todos tenemos problemas. A ver, que Lorena y yo estemos acá en el aire no nos hace diferente a ustedes, señores, a los que nos están escuchando. Todos tenemos cuitas, porque somos imperfectos naturalmente. Y en el camino de la vida lo que se tiene que buscar, de verdad, es la perfección. Yo dije recién, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero también les digo, Jesucristo dijo, sean perfectos como es perfecto mi Padre. O sea, así como el Padre que está en los cielos, la divinidad, el mismo Dios para todos, es perfección, es perfecto, y nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, ergo, tenemos el potencial, al menos el potencial lo tenemos, para lograr acercarnos, no digo que lo vamos a lograr enseguida, pero empezar a acercarnos a esa perfección. Y parte de la perfección es el amor. Cuando yo trato amorosamente al que tengo al lado, si el de al lado se enoja, yo te aseguro, mira, hagan la prueba. Si alguien tiene una pareja enojosa, o padres enojosos, qué sé yo, alguien, o hermano, lo que sea, convive con gente enojosa, hagan la prueba, hagan el esfuerzo de empezar a tratarlos con dulzura. Y yo les aseguro que los van a descolocar, porque fue lo que me pasó a mí. Mis nenes eran chicos, pero no eran bebés. El más grande, me acuerdo, un día me dijo, ¿pero vos qué es lo que te pasa, papá? Ya no nos retás más. Mi hijo mayor es muy mental, ¿no? Debo aclararlo. A los 2 años ya hablaba de corrido y hacía cuentas matemáticas, se los aseguro. Se los juro, hacía las operaciones básicas. Las operaciones básicas. Hay una anécdota que Silvia siempre cuenta de que él estaba en cuarto grado, iba en micro al colegio, y los más grandes lo cargaban porque no conocía la raíz cuadrada. Y quería aprender la raíz cuadrada. Entonces le hinchaba con que decime cómo es la raíz cuadrada. Entonces ella le dijo, bueno, mirá, la raíz cuadrada de 9 es 3. Porque 3 por 3, ¿no?, es 9. Entonces Fede se quedó pensando un ratito, nomás, y le dijo, ¡ah! Entonces la raíz de 25 es 5. 8 años tenía. Siete, porque estaba un año adelantado. Estaba en tercer grado con 7 años. Encima era el más chiquito de todos. una cosa increíble. Es así, ese es mi hijo mayor. Así como digo que el otro, el más chico, es casi una fotocopia mía y somos personas más intelectualmente más normales. El más grande, bueno, me supera en lo que es la lógica matemática al menos, ¿no? Porque vieron que hay distintas clases de inteligencia. Por ejemplo, el más chico tiene una gran inteligencia emocional y el más grande no tiene tanta inteligencia emocional, pero tiene de la otra inteligencia que es la lógica matemática. Y él, que es muy analítico, naturalmente analítico, siendo chico me decía, papá, ¿por qué no nos retas más? ¿Qué te pasa? Me ha dado a entender, me cambiaron a mi papá. O sea, yo estaba tan cambiado, el cambio de verdad fue tan profundo, pero ojo, yo dedicaba entre 1 y 2 horas por día a mí mismo, y eso me costó aprenderlo, porque yo siempre estaba para los demás y no estaba para mí mismo. Eso es otra cosa que Reiki te enseña. Te pone en el aquí, te pone en el ahora, pero además te centra en tu propia persona, lo cual es excelente que nos pase.
Es muy interesante también, pero mirá cómo has respondido a más de una pregunta. Fíjate los beneficios múltiples que uno logra, solo que quizás enumerarlo en el transcurso del tiempo se hace complejo, porque es lo que se logra justamente es una integridad, es un cambio íntegro que justamente no solo que te permite salir de esa iracundez o esa cuestión reactiva, sino que empieza a como acomodar otros eslabones de esa cadena maravillosa que somos nosotros como personas que no somos fragmentadas. Eso es lo que yo insisto también, como mencionabas esto del trabajo, esto de estar todo el tiempo, yo siempre digo, ¿no? Dejen de engañarse, pero dejémonos de engañar, no estamos fragmentados, es mentira que en el trabajo, ay no, yo no voy a llevar las cosas personales a mi trabajo, no se mientan más, es una unidad, claro que sí, no se mientan, son una unidad. Entonces, si estás mal en tu ámbito personal, intrafamiliar o de convivencia, discúlpenme que les diga, lo van a llevar a su espacio laboral. Claro. Salvo que seas un robot y digas, hoy me pongo este archivo y me lo saco, y me pongo este archivo y me lo saco, es mentira, porque no estamos fragmentados. Entonces, cuando los cambios vienen, vienen con una integridad, entonces son muchas las cosas que uno va a empezar a experimentar en ese día a día, en este papá menos iracundo, quizás en la madre menos gritona, quizás en mi compañera de trabajo que ya no me ladra, ¿no? Los cambios van a ser realmente significativos en todas las áreas.
Así es, así es. Bueno, a ver, celular, vamos a publicar nuestro teléfono nuevamente e invitar a los oyentes a que llamen.
Vamos, claro que sí, es el 11-5408-3668, recuerden colocarlo como agenda allí en su dispositivo móvil, pongan tiempo de Reiki de Jorge Carnevale y el número es 11-5408-3668.
Ahí mismo, chicos, pongan el que quiera salir al aire por ahí para charlar, para contar, para preguntar, para lo que quieran, para disentir también, insisto, pongan aire, la palabra aire al 11-5408-3668 y nosotros los llamamos desde acá, ¿eh? Los llamamos a su celular. Déjame decirte, Lore, que llamó Miguel. No llamó, sí. Escribió, perdón.
Ay, aplaudo la... Mirá, fíjate, vamos con... Me parece que estamos superando el cupo femenino hoy.
Y escúchame, Radio Concepto, yo siempre lo digo. A ver, ¿qué es lo que pondera acá en la radio? ¿Cuál es la línea de la radio, la línea editorial? ¿Es la política? Exacto. ¿Es la economía? Y es el fútbol. Sí. Entonces, obvio que va a haber mucha persona, mucho sexo masculino escuchando. Aunque las mujeres también son, vos sos futbolera, a ver. Pero bueno, vemos que, por lo que a las pruebas me remito, ¿no? Son mayoría de varones. Decía, bueno, que Miguel nos escribió y nos dijo, hola, buenas noches, Jorge y Lorena, muy interesante lo que hablan y tratan, los escucho atentamente. Miguel es mi nombre. Gracias, Miguel. Te mandamos un gran, gran abrazo, hermano. Y también nos escribió Carlos, que nos dice, hola Jorge, tu experiencia me sucedió también a la misma edad. Yo trabajaba en el aeropuerto, Aeroparque y Ezeiza, tuve mi primer ataque de pánico, no sabía qué era esa sintomatología. Calculo que era porque soñaba con el trabajo. Tampoco dormía y organizaba el día de trabajo en mis sueños. Hace 30 años de eso. No pude sacarme los ataques de pánico. ¿Vos podés hacerme una sesión para poder entender qué es lo que sucede? Bueno, después me dicen, no puse mi nombre, perdón, soy Carlos, pero sí, Carlito, te tengo agendado, así que sabía que eras vos. Decía, mira, Carlos, sí, la respuesta es un sí, pero es un sí con un pero. Sí, pero no con una sola sesión. A ver, yo les quiero explicar lo siguiente. Hoy, o sea, todos los seres humanos, si trabajamos en nosotros mismos, mejoramos con el tiempo. A ver, cualquiera de nosotros, cualquier oyente, cualquiera de nosotros, que por ahí piense, no sé, algo, X, una opinión, o una opinión sobre cualquier cuestión de la vida. Es muy probable, no digo que sea seguro, pero es muy probable que la opinión que hoy vos tengas sea diferente a la de hace 10 años atrás. Porque vos no sos el mismo hoy que hace 10 años atrás. Uno va mejorando, o lo menos lo intenta. ¿Qué es lo que intenta? Esto que decíamos antes, buscar la perfección. ¿No es cierto? Entonces, bueno, cuando yo busco un cambio, los cambios empiezan a llegar, porque trabaja esto un poco por ley de atracción. Cuando yo me propongo, cuando yo, como decía, no pierdo el entusiasmo, como decías vos, Lorena, no hay edad, por ejemplo, para aprender un instrumento, si uno tenía ganas de hacerlo y no lo hizo, siempre uno tiene que estar en actividad. Aparte, médicamente está demostrado, sabemos que hacer cosas innovadoras previene el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Bueno, sucede entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque hago este preámbulo. Porque hoy por hoy, con mis pacientes, cuando yo le doy turno a una persona y estoy con esa persona una hora y media, voy a decir, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, primero porque hay una consulta. La persona conmigo charla un rato. Yo necesito observar. Cuando digo observar es escuchar y es mirar a esa persona con los oídos y con los ojos del alma. Es una cualidad que no tengo manera de explicar cómo se hace, pero se hace. Yo trabajo a través de mi sensitividad. Y hoy por hoy, como terapeuta hablo ahora, con mis pacientes yo no utilizo Reiki, pero no porque Reiki no sirva, por favor, sino porque, a ver, lo que yo puedo lograr con Reiki, por ahí, no sé, vamos a poner un ejemplo, en 10 sesiones, con Sanidad Divina, Milagro y Poder, lo logro en 2 o 3 sesiones. Así es la diferencia. El otro día me preguntaban, ay Jorge, pero vos me hiciste a mí Reiki, la gente creía que le había hecho Reiki. ¿Pero cuánto sale hacer una sesión de sanidad? ¿Sale más caro? No, es lo mismo. Yo lo que cobro es mi tiempo, básicamente, y mi trabajo. Entonces, esa hora y media es un oasis personal para esa persona, para ese individuo. Y yo en ese momento no hay teléfono, no hay timbre, no hay nada. Yo estoy para esa persona esa hora y media completa. Y la divido más o menos en 2 partes. Y hay veces que ni eso, ¿eh? Yo les aseguro que hay veces que la gente viene y solo habla. Está la hora y media hablando. Porque hay gente que no la escucha nadie. Y necesita ser escuchada. Y como yo trabajo las técnicas de Sanidad Divina, Milagro y Poder, no necesariamente tengo que ponerle una mano encima a la persona, porque no es como Reiki, que sí o sí tiene que haber imposición de manos. Acá puede o no haberla. Hay técnicas donde no se utilizan las manos. Pero se utiliza el oído, se utiliza un trasvasamiento energético que va y viene del paciente al terapeuta. Es una cosa como, imagínenselo como algo elíptico, la energía genera una especie de ida y vuelta, donde en cada vuelta la energía se va purificando, se va reciclando, todo aquello, como digo siempre, que no le corresponda, que no le pertenezca al paciente, me lo como yo, y yo después me encargo de sacármelo. Quédense tranquilos, porque ese es el don del Espíritu Santo que opera en una persona, que me estoy refiriendo al don de la liberación, ¿no? Entonces, lo que quiero decirte es que va a ser mucho más simple de lo que vos crees, pero no tan simple como para que sea en una sola sesión. ¿Entendés, Carlos? Ahora, en realidad, también tengo que aclarar que cabe la posibilidad, no es que sea un imposible, de que en una sesión se resuelva el problema. ¿Por qué? Porque a veces el Padre que está en los cielos me regala algún milagro. Cuando hay milagro, ¿qué es milagro? ¿Cuál es la diferencia, diríamos, entre una sanación y una sanación milagrosa, un milagro? Un milagro es aquello que ocurre instantáneamente, por más increíble e imposible que parezca, porque para Dios nada es imposible, sucede eso de manera instantánea, es como un prender y apagar la luz, y es permanente, no cambia más. Llegó para quedarse. Mientras que la sanación puede llegar también en la primera vez, pero no ser milagro. ¿Por qué? Porque esa sanación, ese resultado positivo, eso favorable que se logró en el paciente, va a perdurar en el tiempo siempre y cuando el paciente haga los cambios que tiene que hacer. Mientras que el milagro es un regalo del cielo, y así la persona, el paciente, siga metiendo la pata, siga haciendo las cosas mal, esa sanación llegó para quedarse. Bueno, yo diría, son 11:30, vamos a una pausita, ¿te parece? Acá lo tenemos,
claro que sí.
Lo tenemos a Joaquín Sosa, es un pingo, laburando.